8 de la tarde.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Segunda y última hora del Enfoque de este último día de agosto, de este 31 de agosto, que nos ha dejado ya los grupos de la Copa de Europa de Fútbol, de la Champions League. Ya lo han escuchado ahora con Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte. Al Real Madrid le ha tocado el Nápoles, el Sporting de Braga y el Unión Berlín, y al Atleti de Madrid el Feyenoord, la Lazio y el Celtic de Glasgow. Suerte para los dos, a priori deben pasar, pero bueno, lo que decía, a las 7, primero hay que jugar. Que en el fútbol todo puede pasar. Bueno, 31 de agosto, como digo, se acaba el mes más taurino del año, que compite con septiembre. Ahora en 10-15 minutitos vamos a ponerle traje de luces a la sintonía de Madrid, de Onda Madrid, y vamos a hablar de toros. Vamos a estar en Palencia, vamos a estar también con los toreros que van a actuar en la próxima feria de Alcalá de Henares, con uno de los ganaderos que lidia el domingo en las ventas, porque vuelven los toros a las ventas, los toros de verdad, ¿no? Lo de los rejones, todos los respetos a los rejoneadores. Pero bueno, que vamos a hablar de toros. Eso va a ser en un ratito. Antes, un repaso a la actualidad, que pasa por ese camino al debate de investidura del candidato popular, de Alberto Núñez Feijóo, que ya se le está haciendo largo y acaban de empezar. Fíjense si queda todavía hasta el 26 de septiembre. Hoy ha estado arropado por los suyos, tratando de defender esa propuesta que lanzó ayer al PSOE para que le deje gobernar 2 años. Sí, porque yo lo valgo. Hombre, porque ha ganado las elecciones, claro que sí, pero no sé si parece muy, muy serio. Desde luego al Partido Socialista no le parece muy serio. Bueno, pues le ha salido una voz discordante a Núñez Feijóo, y no una cualquiera.
Yo creo que es hora que abramos los ojos, porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad, ¿verdad?, que tanto han empleado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen.
La presidenta madrileña, han descubierto quién era, claro, Isabel Díaz Ayuso, el rostro seguramente más popular dentro del Partido Popular y a la que muchos de sus votantes, no solo en Madrid, sino a nivel nacional, piden como relevo, y algunos a poder ser ya del expresidente gallego y del que de momento no va a poder ser presidente del Gobierno de España. Lo ha dejado bien claro Isabel Díaz Ayuso, ya lo han escuchado. No podemos ir por ahí diciendo qué malo es Sánchez, votadme a mí para acabar con Sánchez, y luego la primera de cambio, cuando veo que no me salen las cuentas, ir a rogarle a Sánchez que por favor, que porfi déjame gobernar, aunque sea solo 2 años. Así lo tacho de mi lista, una lista de Feijóo parecida a aquella de la serie de Me llamo Er, en la que tenía varios objetivos, uno de ellos ser presidente del gobierno de mi país. Y si no, ¿qué? Si no se iba, eso dijo, que era hombre de una sola bala. El tiro de momento le va a salir por la culata. Pidió auxilio al PNV y le dijeron que no. Volvió a pedir auxilio al PNV y le dijeron que no. Por el camino sí, consiguió los votos. El voto, únicamente el voto de Unión del Pueblo Navarro. También el voto únicamente de Coalición Canaria y los 33 de Vox. Aunque para la votación de la mesa del Congreso, Vox al final reculó. Veremos qué pasa en el debate del 26-27 de septiembre. Porque con estos acercamientos, con estos bandazos, en fin, nada que ver. Bueno, ha vuelto a buscar apoyo en el PNV con el Lendakari Íñigo Urkullu, con el que mantiene una buena relación. Y le ha dicho a Alberto, no te pongas pesado. Esto se lo tienes que pedir al grupo del PNV en el Congreso, no a mí. Yo aquí no ni pincho ni corto. Que no es no, que se dice ahora mucho. Y en ese camino, fíjense, qué puertas ha tocado, ¿no? Lo que vengo diciendo, PNV, Partido Socialista, Junts per Catalunya incluso. Se quiere sentar con Carles Puigdemont o con Miriam Nogueras. Con Puigdemont lo va a tener difícil, como no se vaya ya a Waterloo no creo que se siente. Imagínense si se da esa foto de Feijóo sentado con el independentismo radical. No habría champán suficiente en la calle Ferraz para brindar. Pero bueno, en esas está. Hoy se ha vuelto a reivindicar Feijóo esa propuesta, y desde el PSOE pues le han vuelto a decir lo mismo. Para allá, Feijóo, que se te está yendo de las manos. Crónica de Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo defiende acudir a la investidura aunque no sea elegido presidente. El líder del PP carga contra el PSOE por rechazar su propuesta de gobernar solo 2 años para alcanzar 6 pactos de Estado.
Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto salvo con aquellos que quieren destruir el país. Quizás este proceso de investidura no me lleva a la presidencia, pero sí va a llevar a la política nacional la igualdad.
El ministro en funciones de presidencia, Félix Bolaños, critica el descenso al surrealismo que asegura está protagonizando Feijóo.
Pues pidiendo ayer a Pedro Sánchez que por favor le deje gobernar un ratito, o suplicando a personas como el propio Lehendakari, que nada tienen que ver con la investidura, para hablar de la investidura, hace que agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular en las últimas semanas.
Para el gobierno, el presidente popular solo está pensando en sus propios intereses.
Todo esto es miel sobre hojuelas para un Pedro Sánchez que sí que se ve presidente, pese a que el candidato sea otro, porque él sí sabe que tiene los apoyos suficientes para serlo, siempre y cuando pase por el aro de sus compañeros de viaje. Así que mientras que en el PP están haciendo ruido, pues él está enfrascado en lo suyo, que ahora mismo pues son los proyectos. En su día fueron los indultos y esas cosas. ¿Sabía que hacía eso o no era presidente? Lo hizo, pues ahora el tema está en esa ley de amnistía o proyecto de amnistía, en referéndum de autodeterminación, que antes o después se lo van a reclamar, e incluso una España contraria a lo que dice su Constitución, que es lo que le han pedido hoy desde el PNV. Urkullu, que lo mismo habla con Feijóo, que pide esto en una columna en El País. Bueno, esto último es básicamente lo que pretenden los colegas políticos de Pedro Sánchez, que ya digo, le ha venido Feijóo a ver en este tiempo de barbecho para que trate de convencer tanto al nacionalismo vasco como al independentismo catalán. Noelia Ontoria.
El Lehendakari recupera su propuesta de 2018 y plantea una convención para reinterpretar la Constitución y poder conceder más autogobierno a Euskadi, Cataluña y Galicia y poder de decisión sin tener que modificar la Carta Magna. Íñigo Urkullu lo defendía hace unos días.
Y lo planteó como una fórmula, como una herramienta en la que los partidos políticos o los representantes políticos puedan hablar de lo que es el grado de satisfacción del cumplimiento de la Constitución.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, no lo ve con malos ojos.
No es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari.
Sin embargo, en la SER, el portavoz popular Borja Sémper arremetía contra la propuesta del presidente vasco.
Antes que reinterpretar la Constitución, lo que hay que hacer es recuperarla. Yo lo que creo es que el guión tiene que estar protagonizado por otros temas. No hay un problema en Euskadi con España.
La propuesta llega en pleno diálogo del PSOE y Sumar con otras fuerzas parlamentarias para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez. Hoy Carles Puigdemont asegura que no se han iniciado negociaciones ni se ha hablado de amnistía y fija para el próximo martes el anuncio de sus exigencias para que Junts per Catalunya pueda dar sus votos al PSOE.
Y mientras está Pedro Sánchez con sus pactos, Feijóo con los suyos, pues la vida continúa y cada vez un poco más complicada en lo económico. Cada uno pues sabrá si le va mejor o peor, esto es evidente. Lo que también es evidente es que cada indicador que nos llega es un poco peor que el anterior. Quizás si se salva alguno es el Euribor, ya lo contábamos ayer, pero si lo normal es que estuviese en el 1%, que es, suele ser lo normal, es lo que marca la estabilidad, pues ahora está en el 4,07. En julio estaba en el 4,24. ¿Ha bajado? Bueno, pues bajar ha bajado, sí, pero es que seguimos pagando muchísimo más por la hipoteca de lo que venía siendo habitual. Y por lo que también estamos pagando mucho más es por el aceite de oliva, algo que es tan típicamente español. Claro, si te vas fuera de España, te vas a Estados Unidos y buscas aceite de oliva, pues ahí sí que te tienes que hipotecar. Pero es que estamos pagando prácticamente 9 euros el litro. Cuando ya te vas a algunos de cierta calidad, los 10 euros los pasa. Es una barbaridad. Bueno, pues ha llegado el ministro de Agricultura, que se supone que es el que se tiene que encargar un poquito de la cosa, Luis Planas, y ha encontrado la solución. Para la energía, el verano pasado, recuerden, se inventaron lo de la solución ibérica, que esto es verdad que sí que ha funcionado. Para la inflación, bajar el IVA. Para el problema de la vivienda, pues una ley para blindar ocupas. Ocurrencia. Para el problema de los asesinatos machistas, una ley que saca asesinos machistas de la cárcel. Y para el aceite, que llueva, que llueva.
Yo creo que lo razonable sería, evidentemente, que tuviéramos un precio que consiguiera retribuir justamente al productor, al olivarero y también a la industria, pero que fuera asequible para las familias. Esto es un problema y no tiene una solución, digamos, administrativa o política. Este es un mercado también de futuros, por expectativas de futuro. Si ahora empezara a llover de forma intensísima durante 4 semanas, le puedo asegurar que automáticamente los precios bajarían en picado. Quiero decir que este es un tema de oferta y demanda.
pues eso, que llueva, dice Luis Planas. Y si no llueve, agricultores, pues eso, os apañáis como podáis. Esto es como cuando sale alguna ministra, recuerdo Yolanda Díaz en Twitter, que sale diciendo algo así como, ¡ay, qué mal que va el mercado de trabajo! ¡Qué mal va esto! ¡Qué mal va lo otro! ¡Hay que hacer algo! Joder, pues si alguien puede hacerlo, sois vosotros, ¿no? Que para eso sois el gobierno, para eso os hemos elegido, para que lo solucionéis vosotros. Pero que hagáis algo de verdad, algo serio y no paridas de este tipo de si llueve está más barato, si no llueve está más caro y como aquello, si mi abuela tuviera ruedas. Bueno, en fin, por cosas como estas le tienen tanto cariño a Luis Planas en el mundo del campo. Ese es el lema. Bueno, en Madrid escuchábamos antes a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha abierto el curso político tras las vacaciones de verano, lo ha hecho en un acto en Collado Villalba, estaba allí Núñez Feijóo. Le ha dejado claro al líder nacional que el camino que está tomando no es el indicado, pese a que ha puesto de manifiesto que Feijóo la solución a los problemas de España. Problemas que, según Díaz Ayuso, se podrían arreglar si se siguiese el modelo popular, el modelo del Partido Popular en Madrid, y no el sectarismo al que acostumbran los enemigos de España. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso cierra filas con Feijóo. Dice que es la garantía de que España no se desguace por 4 votos. Respalda la estrategia de su líder, pero critica el intento de acercamiento al Partido Socialista, cuyos principios, dice, se perdieron hace tiempo.
Yo creo que es hora que abramos los ojos, porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad. Y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron.
Madrid se pone a disposición de Feijóo, dice Ayuso, para luchar contra el frentismo que busca destruir España.
La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil. Y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente. Un frente que opera en contra de, no a favor de España.
El presidente del Partido Popular sabe que Madrid tiene músculo.
Una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. A pesar de todo lo que se ha hecho, se ha dicho, a pesar del apartheid del gobierno de España hacia la Comunidad de Madrid, lo cierto y verdad es que con ganas de ganar, Ayuso es la presidenta de todos los madrileños. Y eso no lo teníamos el curso pasado con mayoría absoluta.
La presidenta madrileña acusa a Sánchez de no asumir la pérdida de un escaño en Madrid para no bajarse aún más los pantalones con Junts.
Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tiempo?
Pues,
¿cómo viene el tiempo?
Pues está a punto de pegarnos un susto. Bueno, lo venimos ya avisando desde principios de semana, que ya se veía que iban a cambiar mucho las cosas, y además justo con el arranque de lo que es el otoño meteorológico, que lo inauguramos mañana, día 1 de septiembre, arranca la estación a nivel meteorológico y se va a notar. Es cierto que todavía mañana va a aguantar por lo menos el calor, las temperaturas, que hoy hemos sumado algún grado más, hemos llegado a los 31, sí, un poquito más. Es cierto que ayer también rebasamos los 30 en algunas zonas de la comunidad, pero hoy ese grado más, y también que hemos tenido cielos muy poco nubosos, bueno, pues lo que decía, 31 en la capital, 32, 33 en localidades de la mitad sur, y ambiente muy estable. De cara a mañana vamos a tener algo más de nubosidad, pero bueno, nubosidad variable, ratos en los que el cielo no va a estar tan limpio, por momentos algo más de protagonismo de las nubes, pero nubes que a lo largo de la jornada no se espera que sean activas hasta la noche. En cuanto a las temperaturas, mañana incluso podemos sumar algún grado, así que en la capital pues 31, 32 de máxima, es decir, mañana vamos a tener una jornada de calor todavía con esos tintes veraniegos. Pero en cambio, conforme vaya llegando la noche, esas nubes van a ir volviéndose más compactas, más protagonistas, y en el entorno de la sierra empezarían las primeras precipitaciones. ¿Qué se van a dar? Esperamos esas lluvias, que pueden ser intensas ya, porque el fin de semana se presenta lluvioso, pues podrían ser intensas durante la madrugada. Así que a partir de las 10 de la noche ya se activa por parte de la Agencia Estatal de Meteorología el aviso amarillo en el entorno de la sierra, pero a lo largo de la madrugada pueden caer chaparrones en cualquier punto. Así empezaríamos el fin de semana, en el que vamos a recibir los efectos de una dana que va a estar posicionada, esa zona de bajas presiones, en la zona del suroeste de la península, sobre todo frente al Golfo de Cádiz. Bueno, pues a nosotros también en el interior peninsular nos van a llegar los efectos en forma de esas lluvias, de precipitaciones intensas, que tanto sábado como domingo domingo se pueden dar en cualquier punto de la comunidad, de forma fuerte, chaparrones, puntualmente pueden ser tormentosos, no se descarta acompañados de granizo, así que mucha precaución todo el fin de semana. Y aparte de eso también, la entrada de aire más frío, de hecho vamos a estar por debajo de las temperaturas propias para las fechas, pasamos de estar ligeramente por encima a quedarnos por debajo, porque si para el sábado esperamos ya rondar los 25 grados, el domingo podríamos despedir la semana con 20, 21 de máxima, es decir, ambiente más frío, se va a notar sobre todo de día, porque de noche no baja tanto la temperatura mínima, y especialmente eso, tintes ya otoñales, porque a partir del sábado llega lluvia, lluvia que va a venir muy bien, porque además van a ser varios días seguidos de precipitaciones que pueden ser persistentes en algunos puntos, que esté prácticamente toda la jornada lloviendo, sobre todo la del domingo. Lluvia que vendría bien para eso, para los embalses, a ver si descarga bien en zonas altas de las cuencas, que es donde más se puede traducir en acumulados en los embalses esa lluvia, y parece que comenzaríamos además la próxima semana todavía con inestabilidad y con esas precipitaciones que a lo mejor hasta mediados de la semana nos siguen acompañando. No se espera que sean ya tan intensas como la de sábado y domingo, pero bueno, que arrancaríamos la próxima semana también con paraguas y con ambiente más fresco, parece que se da por sentado. Lo único, lo dicho, mucha precaución, porque tanto sábado como domingo seguramente tengamos avisos activados y no solo en la sierra.
Pues así está el tiempo, avisados estáis, Ainhoa no suele fallar nunca, así que ya lo sabéis. Gracias, Ainhoa, vamos a ver cómo está el tiempo, el tráfico. El tráfico, que nos lo va a contar Lucía Andújar desde la DGT. Lucía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 6 a su paso por el plantío. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas, por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
8 y 16 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, que lo vamos a fundir ahora con el Toril, vamos a hablar de toros, venga.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Acabó el mes de agosto y vuelve el sonido del fútbol en esencia. Este sábado desde las 4 de la tarde te esperan 8 apasionantes horas de radio en el partido de la onda, con un menú de lo más apetitoso. Arrancamos con el derbi madrileño Real Madrid-Getafe, el primer partido en casa de los blancos. Luego le sigue otro plato muy apetitoso, Betis-Rayo Vallecano. Y concluimos con un postre de lujo, Rayo Majadahonda-Nastic y Málaga-Atlético de Madrid B. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Bueno, pues tiempo ya para hablar de toros. Hasta las 9 de la noche fundimos el enfoque con el Toril de Onda Madrid, que ya anunciamos, si no pasa nada en lo deportivo, que últimamente viene como viene, pues los domingos de 11 a 12 de la noche en Onda Madrid va a volver a sonar esta sintonía, va a volver a sonar el Toril de Onda Madrid, domingo 10 de septiembre. Si no pasa nada, como digo, volvemos al horario habitual. Este domingo todavía hay liga, hay partido de la Onda, así que bueno, pues adelantamos el Toril a hoy, a los jueves, como todos estos jueves del mes de agosto. Vamos a estar ahora en un ratito en Palencia, que además medio equipo del Toril está allí, porque torea a Rocarrey, hay que ir a ver a Rocarrey, ha cortado dos orejas en el primero. Bueno, pues iremos a ver qué tal va la cosa por allí. Hemos dejado atrás ya la Feria de Bilbao, la Semana Grande, que ha sido más bien pequeña, para el recuerdo, poquito. La Faena de Perera, lo bien que nos lo hemos pasado en Bilbao, llueve mucho en Bilbao, pero bueno, se está muy bien, la plaza es una maravilla, el que no haya ido de verdad que vaya y la conozca, porque Bilbao mola mucho para ir a los toros. Para el recuerdo digo la Faena de Perera, pero para el recuerdo de los que estuvieron allí, porque la repercusión ha sido nula, porque no ha habido televisión, con lo cual es muy difícil seguirlo, y la imagen en los tendidos también ha sido pésima, salvo los dos días de Rocarrey, la despedida del Juli, que dijo adiós a la afición de Bilbao con otra lección, la enésima lección del maestro. Y la solución para Bilbao no parece fácil, porque si vas a los carteles es que están todas las figuras. Morante y Rocarrey anunciados dos tardes. están todos con las ganaderías importantes y ni así consiguen llenar. Luego salen algunos que dicen que no hay promoción. Yo estuve el fin de semana y la ciudad estaba llena de carteles taurinos, como estos que cuelgan en las elecciones, con las caras de Feijóo y de Pedro Sánchez, pero con las caras de Morante, del Juli, de Manzanares, de Roca, de Ureña, por toda la ciudad, ¿eh? Por toda la ciudad. Y ya digo, cartelazos, ¿eh? Es que no estamos hablando de carteles con toreros de la parte baja del escalafón, estaban todas las figuras, y ni aún así va la gente. O sea que la solución parece difícil, pero bueno, supongo que también es la consecuencia lógica a años de poquito trabajo, poquita imaginación y cierta dejadez. Pero bueno, eso es lo que dejamos atrás. Viene ya septiembre, muchas ferias de novilladas, de ferias de segunda, Albacete, Salamanca, Valladolid, Murcia, Guadalajara, está también Nimes por ahí, luego está la feria de otoño, la feria de San Miguel, Zaragoza, ya está en la calle la feria de Zaragoza, que queda mucho todavía, vamos, que esperemos que salga todo bien, por supuesto, que responda el público, que respondan los toreros, y lo que hagan, y también lo que no hagan, lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, hoy en El Enfoque, y a partir de la semana, ya he dicho, en el Toril de Onda Madrid, 10 de septiembre, a las 11 de la noche, Dios mediante, si el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad, se dice así, ¿no? Bueno, venga, que volvemos, vamos a ello. Gonzalo, bienvenida. En Palencia, ¿no? El Bienvenida Tour. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal por allí, por Palencia? ¿Hace bueno?
Pues sí, hace muy buena temperatura y un ambientazo en la Plaza de Campos Góticos, en la que ha cortado 4 orejas Rocarrey.
Vaya.
2 orejas a un primer toro muy noble, muy bueno de Cubillo, y otras 2 a uno más complicadito. Quizá un poco excesivo el segundo trofeo en este caso, pero la verdad que ha tenido muchísimo mérito la faena y una gran estocada, por lo tanto... 4 orejas pleno de Rocarrey y la gente contenta que ha venido a verle.
Y sigue
Manzanares ha cortado...
Sí,
perdona.
No, digo que sigue respondiendo, ¿no?, la gente en taquilla cuando va a Roca.
Sí, además en este tipo de plazas pues se le ve sin el atenazamiento de la presión y la verdad que le hace cosas a los toros que son realmente importantes. La corrida de es bastante terciada, a excepción de ese segundo toro de Rocarrey que sí que era más fuerte. Manzanares ha cortado 1 oreja y ha sido ciertamente pitado en su segundo turno por abreviar, un toro más complicado. Y Tomás Rufo en el primero ha saludado una ovación y está a punto de entrar a matar al 6:00 p.m. aquí en Palencia.
¿Y se atisba premio?
Sí, la verdad que se ha pegado un arrimón fuerte en la fase final de la faena y... pinchazo en todo lo alto, una pena, pero no ha matado bien.
Para que vean, que estamos en directo 8:22. Oye, me han dicho que estás por ahí con uno que seguro que los oyentes del Enfoque y del Toril conocen y seguro que les hace ilusión que les diga, aunque sea hola, ¿qué tal?
Efectivamente, en cuanto le oigáis la voz vais a saber de quién estamos hablando.
A ver, ¿quién hay por ahí?
Buenas tardes.
¿Qué pasa, Mar Domingo? Javier Fernández Mar Domingo, bienvenido a tu programa.
Julito Martínez Romero, periodista y torero, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vais por Palencia? ¿Qué tal? ¿Cómo va ahora tu nueva vida?
Bien, pues disfrutando viendo toros de mi periodo de baja. Y nada, aquí estoy con Gonzalito, que estamos echando la tarde entretenida, la verdad. Rocarrey, que sabemos que... eres fiel partidario del peruano, la
yo
verdad
sí.
Es que ha estado hecho un tío, y me ha gustado Rufo, me ha gustado tanto en el primero como ahora en el segundo, ha estado elegante, ha estado poderoso, pero la pena, la espada, en el primero no había por dónde cogerlo, y ahora en el segundo, pues de segundas le ha metido la espada, y estamos a la espera de que doble este sexto de Cubillo para poner el broche a la tarde de toros aquí en Palencia, en la Feria de San Antolín.
Y el 10 de septiembre, domingo, a las 11 de la noche, ya hemos dicho que si no pasa nada, volvemos al horario habitual. Vuelve el toril canónico, ¿no?
Vuelve el toril del domingo, ¿no?
Sí, el 10 de septiembre. Este no, el siguiente.
Muy bien, Muy bien, pues nada, ahí estaremos al otro lado de la radio, como se suele decir, al otro lado del transistor, y a la hora que conviene, a las 11 de la noche, que es la hora a la que tiene que haber toros en la radio y en Onda Madrid.
Claro que sí, y un poquito antes del 10 de septiembre, el 6 de septiembre, hay toros en Melilla, toros de La Palmosilla, estará en Talavante, estará Emilio de Justo, estará Gonzalo Caballero y estará Sixto Naranjo porque vuelven los toros a Telemadrid. ¿Qué pasa, Sixto? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Julio?
También en Palencia, ¿no?
También en Palencia. Los castellanos es lo que tenemos, que nos venimos a la querencia.
Todos por allí, que ya vuelven los toros a Telemadrid, que qué buena noticia, ¿no? Ya tendríais ganas, ya tenemos ganas todos.
Tenemos todos ganas de esa vuelta y, efectivamente, como has dicho, las cámaras de la Televisión Pública Madrileña vamos a estar el próximo miércoles en un festejo muy especial, ¿no? Como va a ser en esa plaza de toros preciosa, como es la Mezquita del Toreo, como se llama, nos llaman al toro londinense, y además con un cartel que creemos que es bastante atractivo, con Alejandro Talavante, con Emilio de Justo, los toreros que están echando un buen mes de agosto, y luego un madrileño en el cartel, como es Gonzalo Caballero, así que ojalá que la corrida de La Palmosilla en vista y estamos con los toros en el día.
Que este año además Telemadrid, con la Copa Chenel, con las novilladas, con la experiencia de San Isidro, que fue también fantástica, ha dado muchos toros. No sé si aparte vais a dar algo más, no sé si el 12 de octubre, algo de la Feria de Otoño. Mira, por ahí me han soplado algo de Móstoles, no sé si sabes algo.
Voy a adelantar otra más, como va a ser la corrida del sábado 16 en Guadalajara, que vamos a estar presentes en la Feria de la Virgen de la Antigua, con un cartel que está conformado por Fandi, Cayetano, si se recupera, si llega, y Ginés Marín, vida de la familia Patiño, y más sorpresas que vamos a ir conociendo a lo largo de estos días según se vaya cerrando, pero va a ser un mes de septiembre y un mes de octubre interesante, ¿eh? Yo emplazo a todos los oyentes del Toril del Enfoque para que estén pendientes de Telemadrid, porque va a haber sorpresas y va a haber festejos en verano, pues hemos descansado un poquito después de ese maratón de San Isidro, la Copa Chenel, el circuito de novilladas, pero va a ser un fin de temporada muy interesante y con un nutrido número de festejos en Telemadrid.
Y ahora en septiembre volverá también el albero, ¿no? En la cadena COPE, faltaría más.
Sí, ahí seguiremos, ¿no? Ahí estando un ratito semanal de toros en la web de la cadena COPE. Y bueno, disfrutando, que nos gusta, ¿no? Y además, con buenos amigos que vienen, tanto Gonzalo como Javi como tú, hablando de toros.
Fenomenal, Sixto. Pues muchas gracias. Te dejo ahí en Palencia, iros a tomar algo fresco ahora. Yo ya no llego, pero bueno, pronto nos vemos.
Hemos hecho previa y ahora haremos.
Como debe ser, como Dios manda. Gracias, Sixto. Mucha suerte. El 6 de septiembre, las cámaras de Telemadrid en Melilla, toros de La Palmosilla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Gonzalo Caballero. El que quiera ya lo sabe. Ahí lo puede ver en Telemadrid con Sixto, con Federico Arnás, en fin, con todo el equipo, con los de siempre, con Luis Miguel en Cabo. Ahí estarán. Gonzalo, ya habéis terminado ahí en Palencia, ¿no?
Pues sí, una oreja finalmente Tomás Rufo en el que ha cerrado la tarde de Cubillo, y apuntar que Telemadrid está trabajando, según hemos podido saber, no por la casa, sino lo confirmaríamos lógicamente,
claro,
pero sí por el ambiente taurino, que está trabajando en retransmitir también la vuelta de los toros a una plaza de nuestra comunidad que ha tenido mucha actividad, como es la Plaza de Toros de Móstoles. Muchos la recordamos porque se cayó, ¿te acuerdas?, ¿no?, en el helicóptero Rajoy y sí. Esperanza Aguirre, saliendo de la Plaza de Móstoles, pero además es una plaza que en los últimos años solamente ha cogido capeas y es el momento de volver a los toros. Creo que se va a dar una corrida de toros con el triunfador máximo de San Isidro, con Fernando Adrián, y pronto conoceremos noticias porque puede estar ahí Telemadrid para contarlo para toda la comunidad.
Pues en cuanto lo sepamos lo vamos a contar. Vamos ya a hablar en un momento con protagonistas, pero antes nada, por recapitular lo que ha sido la semana, has estado en Bilbao, has estado en Colmenar, algunos hemos coincidido, también ha ido la Feria de Cuenca. ¿Con qué nos quedamos de lo último de la semana?
Pues mira, para mí una gran corrida de toros del Conde de Mayalde, porque fueron solamente 4 toros los que se lidiaron en Colmenar para Talavante y Castella, fue Ventura por delante. Pero de los 4 embistieron 2 con mucha importancia y 1 con grandes virtudes y sobre todo muy bien presentada. Una corrida de figuras siempre tiene esa connotación de que puede estar al límite, y no se aliviaron las figuras en Colmenar con una corrida bien presentada y de buen trapío. Y yo creo que ha sido lo más interesante, porque al día siguiente la de Zacarías Moreno pinchó, aunque hubo una buena faena de Francisco de Manuel, y luego pues también se vivieron cosas importantes tanto en la novillada con Alejandro Chicharro, que es un novillero de la comunidad, en concreto de Miraflores de la Sierra, que tiene muchísima proyección, y luego el domingo en la de Cuadri, que fue sustituida por los toros de San Martín y Peña Jara, destacó Borja Jiménez y Miguel de Pablo.
Pues vamos a ir ya para la feria de Alcalá de Henares. Antes simplemente comentar, porque nos hemos enterado hace unos minutos, lo publicaba Vicente Zavala de la Serna en redes sociales, que ha fallecido en San Sebastián el empresario apoderado, taurino en definitiva, José Antonio Martínez Uranga, José Antonio Chopera, uno de los taurinos importantes, ¿no, Gonzalo?, de los últimos tiempos.
Pues sí, fíjate que estuvo al frente de la Plaza de Toros de las Ventas durante 12 temporadas, que se dice pronto, y bueno, gestionó plazas de la importancia de San Sebastián, de Salamanca, de Badajoz, de la que incluso fue propietario. Una figura en el mundo del toro. Perdón por la ambulancia, justo pasaba por aquí cosas del directo, pero lo que os iba a decir, un perfil en el mundo del toro ingenioso, inteligente, fue el apoderado de Paco Camino durante toda su carrera, por lo tanto estamos hablando de una figura clave en la historia del torero del siglo XX.
Pues que descanse en paz, que cada vez quedan menos taurinos de los grandes, se nos va yendo, esperemos que haya relevo. Lo dicho, que son las 8:30, que nos vamos a ir a Alcalá de Henares, que mañana empieza la feria, y vamos a hablar con un torero que seguro que tiene la ilusión por las nubes. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo dicho, vamos a charlar ahora, Gonzalo, con un torero que mañana va a cumplir su sueño, el de tomar la alternativa en Alcalá de Henares, que por cierto recupera su feria taurina, eso siempre es una buena noticia. Padrino, Manuel Díaz el Cordobés, testigo, David Fandil Alfandi, los toros van a ser de Virgen María y el que toma la alternativa es un conocido de los oyentes de Onda Madrid, que es Víctor Hernández, torero ya casi matador de toros. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo genial. La verdad es que muy muy contento y con ilusión por las nubes, como tú bien dices.
A cumplir un sueño.
Sí, exacto. La verdad es que para mí es un sueño. Tengo sueños más allá de tomar la alternativa, pero sí es cierto que es una meta que cuando empecé a querer ser torero ni siquiera pues, me lo imaginaba y hoy día, pues fíjate que ya quedan pocas horas para que llegue ese día.
Lo importante al final en esto del toreo es dar pasos firmes, llegar con las cosas claras. Me puedo imaginar que en la mente tendrías probablemente otra plaza o otro cartel para la alternativa, pero bueno, es el que es, llega cuando tiene que llegar o no lo sé, pero de aquí para adelante, ¿no, Víctor?
Exacto, ¿no? Yo creo que se pueden hacer, pues, pensar en cosas o tal, pero la realidad es la que es y sobre ella es sobre la que hay que pensar, que hay que trabajar y que hay que tirar para adelante, ¿no? Con la realidad. Entonces, pues mañana tengo para mí ese gran día en una plaza de toros que es muy cómoda y es muy buena para torear y una ganadería buena, dos toreros con ambiente. Entonces, pues un día que seguro que no olvidaré nunca y que espero que la gente que vaya a verme mañana pues, tampoco lo olviden.
Además ya nos ha dicho Ainhoa, la chica del tiempo, que viene lluvia el fin de semana, pero que mañana no, que mañana va a ser bueno, así que hay que ir a Alcalá. Gonzalo, ¿vas a ir a Alcalá o no te da tiempo a llegar?
Pues lo voy a intentar, la verdad que tengo muchísimo interés y además me hace mucha ilusión ver la alternativa de Víctor Hernández porque es un torero al que le hemos visto crecer, le hemos visto salir desde Sin Caballos, vinculado a la Escuela de Guadalajara, su crecimiento como novillero, su puerta grande en Madrid y ahora pues es una satisfacción personal verle tomar la alternativa y ojalá sea el principio de muchísimas cosas.
Víctor.
Sí, pues le agradezco a Gonzalo sus bonitas palabras y sí, ¿no? Espero que ojalá y mañana pues pueda ir la gente a la plaza, que pueda ser pues un gran día para mí y bueno, y que no solo se quede ahí, ¿no? Que mi carrera tenga mucho más carrete y esto sea el principio de una bonita carrera, que yo creo que ahora viene lo bonito, pero también lo difícil, ¿no? Es abrirte paso en este mundo que es como cuando te sueltan un poco a la selva, ¿no?
Sí, además ya sabes que nosotros somos muy partidarios de Víctor Hernández desde el principio. Yo recuerdo la novillada aquella que alguna vez lo he comentado contigo en Guadalajara antes de la pandemia, pero es verdad que este año, esta temporada, desde el principio no vimos a ese Víctor Hernández, y sé que tú tampoco te viste como te gustaba, pero la última tarde en Madrid, que además hablamos esa noche en el Toril, sí vimos a Víctor. Además te vimos feliz y yo creo que esa te dio mucha vida como torero y sobre todo como persona, ¿no? Para llegar al día de mañana con mucha más ilusión y con mucha más fe, ¿no?
Exacto, la verdad es que la última tarde de Madrid en la que pude cortar mi quinta oreja en esa plaza.
Fíjate, cinco orejas.
Pues me dio mucha moral, me dio mucha felicidad, y la verdad es que ya venía desde un poquito antes, pero a partir de ese día pues disfruto más de cada entrenamiento, de cada tentadero, de cada conversación de toros, porque estoy más metido en mi profesión y estoy más enamorado del toreo todavía, ¿no?
Hablábamos antes con Sixto Naranjo, compañero de Telemadrid, nos decía que el 16 de septiembre van a estar también, sábado, van a estar en Guadalajara con el cartel, con el Fandi, con Ginés Marín y con Cayetano. Decía Sixto, a ver si llega, pues ya podemos decir que no va a llegar Cayetano y el que va a estar ahí va a ser Víctor Hernández, muy ligada también tu carrera ya a Guadalajara, así que también doble ilusión.
Sí, la verdad es que es una oportunidad muy buena para mí también. Será una corrida que será televisada por Castilla-La Mancha Televisión, que también eso es un escaparate muy bueno. Y bueno, pues al fin y al cabo en la Plaza de Toros de Guadalajara es donde he aprendido a coger un capote y una muleta, y donde he pasado pues prácticamente todas las horas de mi adolescencia, ¿no? Entonces pues muy contento, ¿no? Porque conozco la plaza y conozco la afición y bueno, pues pensando en mañana y en entregarme, pero también yo creo que esa tarde de Guadalajara pues que va a ser muy bonita.
Víctor, me imagino que la alternativa, pues culminas muchísimas ilusiones. ¿Qué es, haciendo balance de tu etapa de novillero, qué consideras que ha sido lo mejor y lo peor de esta etapa en la que has vivido tantas sensaciones?
Bueno, pues yo creo que lo mejor pues fue el año pasado, ¿no? El año pasado conseguí cosas rotundas en la plaza, por ejemplo en Madrid. Ya no solo el día de mi puerta grande, yo creo que tanto el día de junio hubo cosas muy buenas, como el día de otoño también. Y bueno, pues hubo cosas, el zapato de oro, triunfos en plazas importantes y tal. Y yo creo que lo peor pues sí que vino este invierno y al principio de año hasta mitad de temporada prácticamente, donde no lograba encontrarme, no estaba a gusto, no disfrutaba de mi profesión como lo había hecho toda mi vida, y la verdad es que fue un poco desagradable, ¿no?, esa sensación. Pero bueno, como dices, pues al fin y al cabo yo creo que el balance es positivo, que mañana pues puedo cerrar ese broche, que yo creo que como digo, que es bueno y positivo y que me ha servido muchísimo para que la gente, igual, aunque no me haya visto todas las tardes al mejor nivel, creo que se ve que puedo ser un torero importante, ¿no? Entonces, pues eso a mí también me deja tranquilo y yo confío mucho en eso.
Sí, porque además siempre se ha dicho en tanto aficionados como la prensa y sobre todo los profesionales que hay novilleros que se suele decir eso de ya pide el toro, y a Víctor Hernández hace ya tiempo que le veíamos pidiendo el toro. Probablemente podría haber llegado antes la alternativa, pero como decimos, llega cuando llega. Cara al año que viene, no sé si piensas en algo, porque todavía queda mucho, pero claro, lo de siempre, ¿no? Madrid, confirmar en Madrid es lo siguiente, es el paso lógico después de la alternativa.
Sí, ojalá y se pueda dar, ¿no? Una confirmación, yo creo que no estaría fuera de sí, y que pues sería, pues para mí, imagínate, ¿no? Poder confirmar mi alternativa en la Plaza de Toros de Madrid con todo lo que conlleva esa plaza y todas las sensaciones que he podido vivir ahí, pues sería otro sueño, ¿no? Pero al fin y al cabo eso ya es hablar un poco a una meta muy larga, ¿no? La verdad es que estoy más concienciado y más enfocado a las tardes que tengo ahora
a volver a coger ese nivel del que hablábamos y que sea pues la gente, ¿no?, que la que me quiera ver confirmar en la Plaza de Toros de Madrid.
Pues seguro que sí. Además, con 5 orejas, pues por lo menos que te dejen elegir, que no sea un desafío de estos. Oye, que puede salir un buen toro, pero bueno, pues puestos a pedir, si puede ser con figuras, mejor, que además va la gente y así se puede enterar. Gonzalo, ¿algo más para Víctor?
Pues desearle muchísima suerte y bueno, se despejará la duda en su alternativa, pero es una pregunta, yo creo que en estos casos hace falta. ¿Vas a estrenar vestido, Víctor? ¿Te has hecho una ad hoc para la alternativa?
Sí. Bueno, mira, ahora mismo estoy en Madrid, que voy a recogerlo. Y sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión estrenar un traje ese día y pues, gracias a Dios lo voy a poder hacer.
Pues allí que iremos a verlo. Víctor, que muchísima suerte, que sabes que te tenemos mucho cariño y vamos a estar apoyándote mañana en Alcalá, en Guadalajara y siempre donde estés. El Toril de Onda Madrid, sabes que te apoyamos y te seguimos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo es recíproco, ¿no? Yo también os tengo mucho cariño y gracias siempre por tener bonitas palabras hacia mí, por desearme suerte y por este programa tan bueno y tan necesario, ¿no?, que tenéis.
Pues a disfrutarlo de mañana, que alternativa solo hay una. Así que ese día, para bien o para mal, solo será ese. Víctor, vale. Suerte mañana y gracias.
Gracias, Julio. Gracias, Gonzalo. Y que vaya todo bien. Un abrazo.
Hasta luego, Víctor Hernández. Le quedan 20 minutos al enfoque.
Y ahora conectamos con nuestras...
No nos vamos de Alcalá de Henares, seguimos.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Bueno, y digo, Gonzalo, que seguimos hablando de Alcalá de Henares porque hay toros mañana, pero hay toros también el sábado. Esperemos que respete el tiempo y va a estar presente un torero que cumple este año 20 años de alternativa, 20 temporadas, y quiere tener un gesto con esa plaza que además le tiene mucho cariño, ¿no, Gonzalo? Gonzalo no está, pero seguro que sí está Matías Tejela. Sí. Matías, torero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que digo, 20 años de alternativa, Alcalá de Henares le tienes cariño y allí vas a estar con el Juli, con Tomás Rufo, una corrida de Alcurrucén, pues un cartel de lujo, ¿no? Así da gusto volver.
Bueno, la verdad es que sí, muy contento y bueno, me lo llevaba rondando este año desde que cumplí los 20 años y bueno, pues al final se han terciado las cosas, se han encauzado bien y yo creo que ha salido todo bastante bonito, la verdad.
He leído en otra entrevista que has concedido con compañeros de la prensa taurina que es la primera vez que te van a ver torear de luces tus hijos. Eso es bonito, pero bueno, también es una responsabilidad, claro.
Sí, de los tres que tengo, los dos pequeños no me han visto nunca torear de luces, en el campo. Bueno, además son muy pequeños, pero la verdad es que sí, me hacía mucha ilusión. Ya toreé una corrida de toros en Valencia de Alcántara. Uh-huh. Y fueron allí conmigo y claro, ver a su padre pues en casa, normal, tal, y de repente vestido de luces, pues les impresionó. Y bueno, pues es uno de los motivos también. Además de los 20 años y pues ese, que me vieran mis hijos, me hacía mucha ilusión.
Uh-huh. Gonzalo.
Hombre, yo creo que Matías Tejela conoce perfectamente esta profesión, es joven y me gustaría saber a qué dedica su vida. Ahora me imagino que habrán sido unos meses intensos de preparación para esta reaparición, pero yo creo que la gente quiere saber, Matías, a qué te dedicas después de haber estado en lo más alto del toreo y haber estado al ritmo que has estado tantos años?
Bueno, pues la verdad es que llevo como 7 años, 8 años sin torear, y aunque he tocado varios palos, ahora lo que estoy muy centrado en el tema de la agricultura, el tema del almendro, y tengo algún campo y me dedico a la producción de almendras en súper intensivo. Y bueno, la verdad es que no es fácil, ¿no? Porque los toreros, pues, en que te prepares un poco para la vida cotidiana y demás, pero luego desde muy pequeño te preparas muy fuerte y muy concentrado al toro, ¿no? Y luego volver a reinsertarte, como aquel que dice, en la vida cotidiana y en el mundo empresarial no es fácil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese sentido también tengo mi vida bastante ocupada y completa. Y bueno, esto ha sido algo puntual. Como bien has dicho, llevo como un mes desde que ya nos confirmaron estas corridas y tal entrenando, pero bueno, luego seguiré con mi proyecto.
Con muchos toreros que hablamos, Matías, nos dicen que cuando se retiran, que bueno, que se echan una vaca en el campo, un becerro, y matan el gusanillo. ¿Pero realmente se mata el gusanillo o eso solo se consigue vestido de luces en la plaza con el toro?
Es otro nivel, porque yo no he dejado nunca de torear en el campo. Pues cuando vamos cuando voy a fincas de amigos y demás, y pues siempre toreamos alguna vaca, algún novillo y demás. Pero a mí, cuando ya decidí, ya me había anunciado, y te vas a poner traje de luces y demás, es otro nivel. Es ya las cosas más serias, ya tienes que ponerte bien físicamente. No es que estuviera gordo, pero no estaba bien para torear, o sea, bien para como yo quiero que se me vea. Pues tienes que entrenar, prepararte un poquito físicamente y tal, y no, es un nivel diferente. Sí, el gusanillo, pues, lo matas toreando en el campo, y depende de la mentalidad que tengas y tal, pero esto ha sido otro. Ponerte el traje de luces es otra responsabilidad delante del público, ya hay que ser más serio. Y a mí no he querido que me pase con algunos toreros, que no voy a decir el nombre, de que yo les tenía como un ídolo, y cuando luego los vi en sus apariciones ya de mayores y tal, pues me defraudaron un poco y se me perdió un poco el mito. Entonces yo, aunque no tengo parangón con otros toreros, pero por lo menos que Matías Tejela, el poco o el mucho nombre que tenga y su calidad de torero o lo que sea, pues ahora torear, y por lo menos que te vean tu torería y tu forma de interpretar el toreo bien, no hacer el ridículo, ni mucho menos.
Porque Matías Tejela sí tuvo un momento importante en la tauromaquia. Luego las cosas, pues bueno, pues salen como salen, a veces mejor, otras peor. Es muy difícil. Lo de tu amigo Juli es difícil, ¿no? Estar 25 años todos los días, eso pasa muy pocas veces. Pero en el toreo, Matías, ¿qué sueños cumpliste y cuáles te quedaron por cumplir? No sé si tienes previsto querer cumplirlos o esto va a ser un día y no más.
Bueno, pues yo de como empecé al principio a todo lo que conseguí, cumplí más sueños de los que yo me esperaba. O sea, yo me considero muy satisfecho en mi profesión. Las cosas nunca fueron fáciles. Yo empecé a torear con 12, 13 años y luego pues fui cumpliendo toda mi trayectoria. Fui triunfador de Sin Caballos, en la escuela tuve mi etapa, muy feliz en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, muy agradecido a ella. Nos vieron con picadores, estuve 3 años, y luego la alternativa, que la tomé con 19 años recién cumplidos, con Joselito y con Damaso y con Joselito, las puertas grandes de Madrid, he toreado 70 corridas de toros un año, España-América, he toreado en todas las plazas de España. Pues para mí fueron sueños superados por lo que yo me esperaba, que siempre te esperas lo máximo y demás. Y luego, pues por diferentes circunstancias, pues dejé de torear, tanto joven, pero también luego en mi vida, por así decirlo, empresarial, también he ido cumpliendo todos los objetivos, y la verdad es que me encuentro muy, muy contento, porque yo me gusta mucho el campo y puedo disfrutar del campo con mis caballos, con mis animales, con mis amigos. O sea que me encuentro muy feliz, y la verdad es que es de lo que se trata, ¿no? Y que te hubiera gustado triunfar más y haber matado el toro ese de Madrid y el toro ese de Sevilla, haber triunfado y se hubieran puesto las cosas mejores, ¿no? Pues por supuesto, a todos los toreros, yo creo que siempre nos quedan cosas por hacer y cuajar un toro como tú crees que lo es, que sueñas y demás, pero bueno, que bueno, que la vida es así, hay que tomársela como es realmente, ¿no? Que los sueños 100% algunas veces pues no se pueden cumplir, porque los sueños son.
Maestro, compartes cartel con el Juli, que como decía Julio, sois grandes amigos. Me imagino que te hará mucha ilusión hacer ese paseillo con él en este año de su despedida. ¿Ha tenido que ver el Juli en tu reaparición? ¿Te ha animado? ¿Te ha pinchado?
Sí, totalmente. Yo estaba, esto surgió en un tentadero, en la finca de un amigo. Jolín, oye, trae una vaca, qué bien. Y estaba allí Jorge Arellano y digo, pues mira, Jorge, déjame que me prepare un poco. Y Jorge Arellano, que es el empresario, y te digo algo en 15 o 20 días. Ah, pues sería una cosa bonita. Y el día que toreó el Juli en Madrid, la última tarde, la corrida de este año de Madrid, la de Vitoriano del Río, que luego nos fuimos a cenar, se lo comenté. Digo, pues no me importaría y demás. Y él me animó. No lo dudes, hazlo. Y a la semana 10 días me volvimos a hablar. Y me dijo, oye, que si te echas para adelante, yo te acompaño ese día. Y bueno, pues ya empecé a... Digo, déjame que lo vea yo claro y tal, que vayamos al campo y demás. Y ya nos pusimos en marcha y sí, ha tenido bastante que ver. Ha sido el que me dio el empujón final y hemos estado luego en el campo, hemos estado tentando, hemos traído algún novillo y demás. Y bueno, la verdad es que pues hablo con él bastante, ¿no? Para ver qué tal me voy encontrando en la preparación y demás. Sí, sí, ha sido muy importante.
Mm. En Alcalá también mañana toma la alternativa a Víctor Hernández, con el que, bueno, mantuvisteis una relación de apoderamiento. No sé si acabó mejor sí. O peor, pero supongo que también te hará ilusión, ¿no? Has compartido con él una época de novillero que tome la alternativa y, pues eso, que te hará ilusión, digo yo, ¿no, Matías?
Totalmente, vamos, con Víctor. Ayer estuvimos entrenando por la mañana, o sea, me une una gran relación y le está apoderando durante un año y muy bien, y por supuesto la alternativa estaba más o menos programada. Haberla tomado un poquito antes, la teníamos pensado haber tomado en Santander, pero bueno, luego por diferentes motivos pues se ha aplazado ahora Alcalá y por supuesto la acompañaré y le deseo por supuesto lo mejor. Nos une una gran amistad desde pequeño y así va a continuar siendo. Me alegro mucho y también me alegro de que Alcalá retome un poco el tema de los toros, ¿no? Porque yo creo que son dos carteles muy bonitos y está teniendo bastante aceptación de la gente y es una pena ese pedazo de plaza y esa ciudad pues que tenga toros. Yo creo que recuperar esa plaza es muy importante para todos.
Gonzalo, ¿algo más?
Pues desearle también muchísima suerte, claro, a Matías Tejela, que le veremos, que recordaremos tantas tardes buenas que nos ha regalado y seguro que será un día precioso. Y darle eso, la enhorabuena por el gesto y que lo disfrute.
Pues muchas gracias. Gracias a todos y en especial a ti, Gonzalo, que sé que lo vais a disfrutar todos mucho.
Pues ahí estaremos, Matías Torero, el sábado con el Juli Tomás Rufo en Alcalá de Henares, que se recupera la feria y se recupera un torero también, que eso, por supuesto, es una buenísima noticia. Matías Tejela, torero, que gracias por estar aquí en Onda Madrid en El Enfoque, que mucha suerte el sábado y, bueno, pues si te pones el vestido de luces más veces, pues nada, te tendremos que llamar si triunfas, ¿eh? Si no, no.
Vale, pues yo encantado de que me llaméis. Cuando triunfo, vale, te suelen llamar más
claro, personal, claro.
Y cuando no se triunfa, pues ya estamos acostumbrados, sin problema, siempre seréis bien recibidos.
Gracias, torero, mucha suerte. Vamos a seguir. Venga, que el domingo vuelven los toros a Madrid y hay un ganadero que tiene mucha ilusión en el domingo.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Este viernes arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda, esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
I blew it all on her, I get it right back. She put it all on me, I couldn't fight that. She loved when I put on it, when it started back.
6 minutos para que lleguen las 9 de la noche para poner fin al enfoque, no del jueves, sino de la semana, que mañana ya he dicho que hay fútbol, el domingo también, así que no habrá Toril. 10 de septiembre, domingo, ya lo hemos anunciado, que vuelve el Toril de Onda Madrid los domingos a las 11 de la noche, como siempre. Bueno, este domingo no habrá Toril, pero sí hay toros en Madrid. Vuelven los toros canónicos, no los toros manipulados para rejones. Novillada, concurso, Curro Durán, Jesús García y Víctor Cerrato son los novilleros. Y los novillos son de Bellalucía, son de San Isidro, son de Los Eulogios, de Carriquirri, de Núñez de Tarifa y también de Tomás Frías. Esta última ganadería es propiedad de Ignacio Frías, ganadero de toda la vida, y que va a cumplir un sueño, que es lidiar por primera vez en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ignacio, ilusión, responsabilidad, ¿qué se siente a horas de debutar en Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría deciros con todo el cariño que es que se crea siempre mucha confusión, pero yo decidí anunciar Ignacio Tomás Frías, y siempre, por lo que sea, por la trayectoria de mi padre, pues se nombra Tomás Frías.
Quitamos el Ignacio, ¿no?
Y se quita el Ignacio. Y a mí, yo de toda la vida, desde pequeñito, era al revés. Yo decía en el colegio, Ignacio Frías, decía, no, Ignacio Tomás. Y ahora, con todo el respeto a mi padre, que seguro que me ve desde el cielo, le digo, oye, papá, ya está bien, déjame un hueco, y ahora no Tomás. Ahora Ignacio Tomás.
Ignacio Tomás. Gonzalo, que ganadero de toda la vida, ¿no? Me has comentado, y que un día bonito, ¿no?, debutar en Madrid.
Imagínate, es un apasionado del mundo del toro, lo apuesta todo, sacrifica muchísimo por estar ahí al rabo de la vaca, y la verdad que lo comparte con su familia, y esto es un ejemplo. Ignacio, me imagino que este es el sueño que también tuvo tu padre, y que por las circunstancias que fuera, no ha pasado todavía vuestra ganadería por Las Ventas hasta este domingo.
Pues sí, Gonzalo, buenas noches y muchas gracias por llamarme. Efectivamente, tú que nos conoces, yo creo que lo más bonito de esta vida es la verdad, la sencillez y la humildad, ¿no? Y es así. Nosotros venimos de un apellido que tradicionalmente nos ha conocido siempre todo el mundo. Somos diferentes primos, y lo cierto y verdad es que mi padre, por una serie de circunstancias, nunca lidió en Madrid. Y bueno, falleció en el 2009, y con sus 79, yo siempre lo cuento, con sus 79 y medio, 80 años, se iba de pueblecito en pueblecito, a sus herales, a sus cosas, y siempre soñaba con aquello de Madrid. Lo que pasa que era también un hombre muy conservador, muy prudente, y nunca encontraba el momento adecuado para dar ese paso. Pero es verdad que se murió con esa ilusión, y yo ahora, pues es un poco un homenaje a él de cumplirla, y he visto también que era el momento, o ahora nunca, porque si una ganadería que se funda en 1900, haces una serie de cambios y ya no das el paso en el 2023, dices, ¿cuándo se va a dar? Entonces, pues, me he visto preparado y ahí vamos, con muchísima ilusión, sí.
En un minuto, Ignacio, háblanos del novillo, y si está escuchando los novilleros, para que sepan lo que les puede tocar, porque son 6.
Pues mira, en realidad yo, en conjunto con un acuerdo consensuado con el veedor, he querido llevar 2 novillos, porque es cierto que este año, pues un poco venimos arrastrados de una pandemia y con muchísimas dificultades, los propios atrasos de que han estado a hierba, porque los animales, lo cierto y verdad es que para las exigencias de una plaza de primera, pues básicamente te hacen que desde mamón, no les quites la ayuda del pienso. Y entonces, pues, para criar un toro, como vosotros bien sabéis, y que esté bien preparado, pues se exige varios años. Entonces, nosotros...
Rápido, Ignacio, en 10 segundos que nos vamos.
Dos novillos, ¿vale? Uno con el número 92, Pundón, y otro con el 25.
Pues
vamos a ver cuál de ellos se lidia.
Pues sí. Mucha suerte, Ignacio. Te llamamos el domingo siguiente, que seguro que va a salir todo genial. Que muchas gracias y mucha suerte el domingo y enhorabuena por ese debut. Enhorabuena por anticipado.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias, Gonzalo, os dejo por Palencia. Pasarlo bien, tomaros de todo.
Gracias.
Adiós, adiós. Hasta aquí el enfoque. Mañana ya he dicho no hay, así que ya más enfoque el lunes. Hasta luego.